How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock. 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 Hitchcock.
Vaya sentándose, señoras y señores. Enseguida nos servirán la comida. Les ha preparado un menú muy especial.
Alfred Hitchcock ofrecía una cena para más de 50 personas en un lujoso hotel de Londres. Una gran mesa con mantel azul ocupaba el salón. La vajilla era también azul y la tapicería de las sillas. Cuando por fin sirvieron la comida, todos se quedaron boquiabiertos. Hitchcock había mandado teñir toda la comida de azul. La sopa, las truchas, el vino, todo azul. El director se explicó después diciendo que lo hacía para ver las reacciones de sus invitados. Pero la verdad es que ese día más de uno se fue a la cama en ayunas.
Les habla Alfred Hitchcock. Anteriormente les he ofrecido muchas películas de suspense, pero esta vez quiero presentarles un tema distinto. La diferencia consiste en que esta se basa en una historia verídica del principio al fin.
Es cierto, nadie como él consiguió aterrorizar e inquietar al público con sus películas, pero en la vida real no se quedaba atrás. Su carácter bromista, socarrón y a menudo cruel mantenía en tensión a todos los que le rodeaban. Algunas de sus travesuras eran realmente sádicas. En una ocasión se apostó con una de sus cámaras a que no era capaz de pasar toda una noche en el estudio, encadenado y a oscuras. El hombre aceptó. Hitchcock le esposó a una cámara y se guardó la llave, no sin antes ofrecerle un generoso vaso de coñac.
Ten, tómate esto, para que veas que te doy ventaja. Verás cómo te duermes enseguida y la noche pasará más deprisa.
Sí, para ti.
Muchas gracias.
De nada.
En realidad, el coñac contenía un gran chorro del laxante más poderoso que pudo encontrar. A la mañana siguiente, cuando todos llegaron al plató, olía muy mal y ya se pueden imaginar el espectáculo que se encontraron. Pero esa broma no terminó ahí. Tiempo después, uno de sus técnicos quiso pagarle con la misma moneda y le regaló una botella de coñac a la que había inyectado el famoso laxante. Como pasaba el tiempo y el director no decía nada al respecto, el hombre se decidió a preguntarle si lo había probado.
No quería mencionártelo, pero mi madre está enferma de la tensión. Y cuando el doctor le recetó coñac le dimos algo del nuestro y ha empeorado muchísimo. Me temo que no va a salir de esta.
Al día siguiente, la madre del director, que gozaba de una salud excelente, recibió un gran ramo de flores y una carta de un compungido técnico, al que desconocía por completo, en la que le deseaba una rápida recuperación. Así era Alfred Hitchcock, un maquiavelo de las jugarretas. El escritor Donald Spoto, biógrafo del director, explicaba así su teoría de por qué era tan aficionado a gastar bromas de mal gusto.
La finalidad de las bromas de Hitchcock era que los demás se sintieran infantiles y dependientes. Aparentemente consideraba a la mayor parte de la gente como una amenaza. Tenían mejor aspecto, mejor educación, más socialmente aceptados, y sometiéndoles a una inesperada situación incómoda, quizás sentía la sensación de atraerles al nivel en el cual él ha vivido siempre.
Una de las salvajadas más conocidas de Hitch fue el regalo que le hizo a Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, cuando esta era solo una niña.
Toma, Emmy, ábrelo.
¿Qué es esto?
El regalo consistía en una muñeca que representaba a su madre, vestida y peinada como el personaje que encarnaba en la película Los pájaros, y metida en un pequeño ataúd de madera. Se supone que el regalo tenía como objeto consolar a Melanie porque su madre estaba al borde de una crisis nerviosa. Había salido mal parada tras rodar una escena en la que realmente fue atacada por las enfurecidas aves.
¡Mi mamá! ¡Mi mamá!
Ninguno de sus actores estaba a salvo de sus bromas. Esta es una anécdota que contaba Pamela, la hija de Hitchcock, a propósito del rodaje de La soga.
John Stewart me ha contado que trabajaban en pequeños platós de paredes móviles, que en un momento cogió un cigarrillo de un cenicero que estaba encima de una mesa. Después de sostenerlo durante unos minutos, fue a dejarlo de nuevo sobre el cenicero y se encontró con que la pared se había movido y en su lugar se encontraba un hombrecillo sentado sosteniendo el cenicero. Creo que todas estas cosas eran bromas de mi padre. Le encantaba sorprender.
La propia Pamela también sufrió las bromas pesadas de papá. Durante el rodaje de Extraños en un tren, cuya escena culminante sucedía en un parque de atracciones, Pamela le pidió a su padre que le dejara montar en la noria, ya que nunca lo había probado. Cuando alcanzó el punto más alto del trayecto, Hitchcock ordenó al maquinista que parara el motor y que apagara todas las luces. Luego se marchó a dirigir otra escena en un rincón alejado del parque, mientras ella se volvía histérica de miedo.
¡Por Dios, papá, bájame de aquí! ¡Tengo miedo! ¡No me dejes aquí sola!
Pasaron varias horas antes de que ordenara que fuera bajada la cesta y su temblorosa hija pudiera salir. Durante buena parte de la película, los 39 escalones, Robert Donat y Madeleine Carroll actúan esposados el uno al otro. Hitchcock quiso ensayar las escenas con unas esposas de verdad.
Me está haciendo daño en la muñeca con las esposas.
Perdón.
Cuando terminaron los ensayos, el director les dijo a los actores que lo sentía, pero que no sabía dónde había dejado las llaves. Aunque no se preocuparan, porque todos las estaban buscando. Las horas pasaban y pasaban.
¿Tiene en su bolso algo que pueda servirnos? ¿Unas tijeras, horquillas o algo que se le parezca?
Tengo una lima de uñas, no sé si será
útil. Muy útil, tardaríamos 10 años, pero podemos intentarlo. Pongámonos cómodos.
Por fin, a última hora de la tarde, las llaves aparecieron milagrosamente. Por supuesto, nadie tuvo dudas sobre quién las había escondido todo ese tiempo. El único actor capaz de competir con Hitch en el arte de las bromas pesadas era Peter Lorre. Los dos se las gastaban uno a otro continuamente.
Parecéis el ratón y el gato.
Philip,
¿pero quién es el ratón y quién es el gato?
Un día Lorre se quejó en voz alta de que su traje se había estropeado en el rodaje de una escena. Hitchcock le recriminó diciéndole que se estaba comportando como un chiquillo y al día siguiente le mandó un traje idéntico, completamente nuevo, pero de talla infantil. Peter Lorre contraatacó semanas después, aprovechando que el director se embarcaba en un crucero.
Mozo, por favor.
Sí, señor.
Suba nuestro equipo, por favor.
¿Y qué hago con la caja?
¿Cajas? ¿Qué cajas?
50 canarios cada uno en su jaula han llegado hace un rato para usted.
La venganza de Hitchcock fue enviarle desde el barco un telegrama nocturno cada hora, dándole noticias de cada uno de los canarios. La afición bromista de Hitchcock fue decayendo con el tiempo. En los últimos años de su vida confesaba que ya apenas las gastaba.
Es algo que he dejado atrás, aunque aún me divierto con una pequeña perversión. A veces, cuando un ascensor va lleno de gente, me vuelvo hacia alguien que va conmigo y le digo... Por supuesto, no sabía que el arma estuviera cargada, pero cuando se me disparó le hice un gran boquete en el cuello. Me voló un trozo de carne dejando descubierto un montón de ligamentos blancos. Noté una humedad en los pies y era porque estaba en medio de un charco de sangre. Cuando cuento estas cosas, todo el mundo se pone rígido. En una ocasión, una mujer imploró al ascensorista: déjame salir de aquí, por favor, déjame salir de aquí. Y se bajó.
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock. Hitchcock, 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 Hitchcock.
Hitchcock lo tenía muy claro. Su mujer ideal debía ser rubia, delgada, esbelta, refinada y aparentemente fría. Muy fría, casi gélida.
Sí, me gusta el tipo de rubia fría. Frialdad aparente, porque en el momento que se ponen en acción todas las barreras se rompen. Ese tipo de mujer inglesa... Todas parecen profesoras, pero dentro de un taxi te pueden destrozar. Un tipo de rubia como Marilyn Monroe no me interesa. Llevan el sexo colgado del cuello, como si fuera una joya.
El propio director escribió un artículo que era revelador.
¿Cómo escojo a mis heroínas?
Y en ese artículo explicaba una por una las características que debían tener las protagonistas de sus películas.
Las heroínas de mis películas... tienen que gustar antes a las mujeres que a los hombres.
Según Hitchcock, las mujeres son las 3/4 del público.
¡Ay, Grace Kelly! ¡La Grace Kelly! ¡Pero qué guapa es! ¿A quién pudiera parecerse a ella?
Señora, cállese, que no me entero de nada.
¡Se calla usted!
Y usted no se...
Además, para que se fastidie, lo que pasa en la película es que descubren que el marido la intentó matar porque se confunde al coger la llave del apartamento. ¡Ande, chínchese! Yo he visto la película 30 veces.
La heroína de mis películas no debe superar una talla mediana, ya que una mujer muy alta es muy difícil de fotografiar.
Si entre todas las protagonistas de sus películas tenemos que elegir una que encarne perfectamente su ideal, esta es sin duda Grace Kelly. Grace Kelly protagonizó para Hitchcock Crimen Perfecto, La Ventana Indiscreta y Atrapa a un Ladrón. La llamaba la Princesa de las Nieves. La primera vez que la vio fue en Solo ante el Peligro y según parece calificó su actuación con una sola frase.
Me pareció insípida.
Pero esto viniendo de labios de Hitchcock no era una crítica, sino una alabanza.
Ven, el patio de butacas está lleno. Comienza tu representación.
¿Qué representación?
Una representación sincera a la que le cuentes al público toda la verdad.
De Grace Kelly le fascinaba su estilo sofisticado y sus aires de gran dama.
Una actriz como ella ofrece al director ciertas ventajas. Uno puede permitirse el lujo de derrochar más imaginación en una escena de amor representada por una señora que por una cualquiera. Según la actriz que utilices, aquello puede resultar vulgar, pero con una actriz de aspecto refinado puede ser muy excitante.
El propio Hitchcock comentó que hubiera gustado seguir contando con ella después de que se convirtiera en princesa de Mónaco. Parece incluso que hubo un proyecto y que estuvo a punto de cuajar. Grace iba a donar todo su sueldo a un hospital de niños. Rainiero incluso estaba de acuerdo, pero el pueblo de Mónaco se opuso.